en agricultura, la palabra de Dios. Una invitación a reflexionar sobre el Evangelio de hoy con el padre Sergio Edwards, de los misioneros del Verbo Divino.
Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Durante su embarazo, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. E Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado por parte del Señor». Hermanas, hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el cuarto domingo de Adviento. Los primeros tres domingos, el tema eran, en primer lugar, la segunda venida de Jesús. Acuérdense que la palabra Adviento significa el que viene. Y se preparábamos la primera venida de Jesús y preparamos también la segunda. O más bien dicho, recordamos la primera venida como una manera de preparar la segunda venida de Jesús al final de los tiempos. Después, los evangelios se trataban de Juan Bautista, que es la persona que preparó al pueblo judío para la venida del Mesías. Bueno, ahora vamos a los que se llaman los relatos de la infancia, que están en los evangelios de Mateo y de Lucas, capítulos 1 y 2. No están en los evangelios de Marcos y Juan. Bueno, y estos relatos de la infancia tienen un género literario que, según los estudiosos de estos temas, son diferentes al resto del evangelio. Es un estilo distinto, ¿ah? Una manera de decir las cosas distintas, ¿ya? Bien, aquí estos evangelios tratan, por ejemplo, del anuncio del ángel a Zacarías, que será el padre de Juan Bautista. Después el anuncio del ángel a María, que será la madre del Mesías. Después la visita de María a Isabel, que es el texto de hoy día. Después viene el nacimiento de Juan Bautista, el nacimiento de Jesús, con la visita de los pastores. También están los reyes magos, la huida de Egipto, la matanza de los inocentes y después el retorno de la Sagrada Familia a Israel. Bueno, esos textos entonces son los que se llaman los relatos de la infancia. Y en este cuarto domingo de Adviento ya se empiezan a leer. Ustedes saben que en la liturgia existe un ciclo A, ciclo B y ciclo C. Entonces en el ciclo A se lee Mateo 1, del 18 al 24, que es el nacimiento de Jesús, o la concepción milagrosa de Jesús, la concepción virginal de Jesús, según San Mateo. En el año B, que fue el año pasado, por ejemplo, entonces es el relato de Lucas, en que el ángel anuncia a María que ella va a ser la madre de Jesús, y que este nacimiento, esta concepción, va a ser virginal. Bueno, ahora es el texto siguiente. Estamos en el ciclo C. ¿Y qué ocurre con María cuando ella sabe que es la madre del Mesías? Dice, lo primero que hace es ir donde Isabel. ¿Por qué? Uno dice, va para allá. La tradición dice, fue para ir a ayudarle porque ella era mayor, estaba esperando guagua, entonces era difícil, entonces por eso va, ¿no? También yo pienso que María seguramente le contó a José de que el ángel la había visitado y que ella iba a ser la madre del Mesías, y que José no lo pudo creer fácilmente y pensó, necesito alguien que me entienda, que me crea, ¿no? Y pensó, ¿quién más que Isabel, que también está esperando milagrosamente un hijo? Obviamente los milagros son de distinto calibre. Isabel es una mujer anciana, estéril, y que queda esperando un hijo. María es joven, queda esperando un hijo, pero en forma milagrosa, manteniendo su virginidad, sin concurso de varón. Entonces, son las dos cosas milagrosas, pero obviamente lo de María es inédito y nunca antes y nunca después ha ocurrido en la humanidad. Bien, entonces piensa, ¿quién me va a entender? Bueno, Isabel. Entonces va a visitar a Isabel. Y ahí ocurre esto. Uno piensa, ¿qué habrá ido pensando María en ese viaje? Es un viaje de unos 100 o 120 kilómetros. Yo estuve hace unos años en Tierra Santa, y Tierra Santa no es un país muy grande. La distancia que hay entre Nazaret y Jerusalén son del orden de 120 kilómetros. Se hace más largo el viaje porque hay muchas montañas, hay que subir y bajar entonces cerros. Y es un viaje de varias horas en bus. Pero en esa época, que los viajes se hacían a pie, o en burro, o en caballo, la gente más rica, o en camello, era un viaje bastante largo, que había tardado, yo calculo que unos 3 días por lo menos, y no se podían hacer solos, se hacían generalmente en caravana. Entonces eso era el contexto de este. Bueno, y en ese viaje ella debe haber pensado, ¿cómo le cuento yo a Isabel que yo también estoy esperando guagua y que también y que mi hijo es el Mesías? Debe haber sido difícil poder expresar eso. Pero bueno, lo milagroso aquí entonces es que ella ni siquiera necesita contarle, porque apenas saluda a Isabel, ella se da cuenta de que ha venido a verla nada menos que la madre del Mesías. Entonces eso es un evento muy hermoso que ocurre aquí. Ya María va a visitar, dice, apenas María saluda a Isabel, el niño en el vientre de Isabel salta de alegría y ella, llena del Espíritu Santo, dice estas palabras que nosotros siempre repetimos en el Ave María: bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Bueno, estas frases que nosotros siempre rezamos son dichas por Isabel en esta ocasión. Ya tal como las primeras frases se leen en el Evangelio justamente previo, que se leyó el año pasado, cuando el ángel le dice: alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bien, todas estas frases que nosotros decimos en el Ave María están tomadas de la Biblia. Las que siguen, síguenos, son de la tradición de la Iglesia. Ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, entonces, este es el evento que estamos celebrando en este día como preparación para Navidad. Dos detalles más que quería decir, y es esta frase de Isabel a María: feliz de ti por haber creído. A todos nos cuesta un poco creer. Recuerdo que hace unos años, el año de la fe, entonces el lema que había era: auméntanos la fe. Bien, yo creo que esa frase de los apóstoles refleja en gran parte a la humanidad actual, quizá a la humanidad en todos los tiempos. Uno necesita creer, pero no es fácil creer. Bien, entonces los apóstoles con humildad le dicen a Jesús: auméntanos la fe. Hay también esa frase, la dice una vez un papá que tiene un hijo que está enfermo, y le dice: creo, pero aumenta mi fe, aumenta mi poca fe. Bien, esa frase que nos interpreta tanto, en el caso de María, ella creía realmente, creía mucho, tenía una fe muy profunda y no tenía dudas. De repente había cosas que no entendía, pero no es lo mismo no entender algo que no creer. Bueno, aquí ella es alabada por Isabel, ¿por qué? Por haber creído. Feliz de ti por haber creído. Bueno, Jesús siempre alaba a la gente, no la alaba por su inteligencia, por su capacidad para los deportes o por su belleza física. Cuando alaba a alguien es por su fe. Entonces pidamos al Señor este don de la fe. El don de la fe nos hace más felices. Es mucho más feliz el que cree que el que no cree. Y creer no significa ser un crédulo a quien la gente lo engaña, que a veces nos pasa de repente el cuento del tío, que la gente llama y dice: oiga, su hijo está enfermo o tuvo un choque, por favor, mándenos plata. Cosas que siempre hacen los que engañan, y algunas personas que son crédulas creen y pagan y se dejan estafar. No, ser crédulo no es lo mismo que ser creyente. O sea, ser creyente, tener fe, es una cosa racional, inteligente. La gente inteligente cree. O sea, es verdad que hay gente inteligente que no cree. Pero no es una... tener fe no es tener fe en algo irracional. No, es tener fe en algo absolutamente razonable y que tiene sus pruebas. Obviamente hay siempre un salto de fe, pero eso ocurre en el ser humano en todas las cosas importantes. Por ejemplo, uno se pregunta, bueno, ¿y mi padre me quiere o no me quiere? ¿Mi mamá me quiere o no me quiere? Una cosa tan lógica, uno dice, sí, yo creo que me quiere. Uno los experimenta, ¿ya? Uno necesita una prueba científica para creer que, por ejemplo, los padres lo quieren a uno. Va por esa línea el creer en Dios. Bueno, aquí María es declarada feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Bien, pidamos al Señor ese don de la fe. Por último, quería decir que este texto de las dos mamás que se encuentran con sus guaguitas en su vientre tiene un cierto paralelismo a un texto del Antiguo Testamento, Génesis 25, en que es una mamá pero con dos guaguas. Es Rebeca, la señora de Isaac, está esperando mellizos. Ella también es anciana, no había podido tener hijos y en un cierto momento, ya bastante mayor, queda esperando mellizos y tiene un embarazo muy difícil porque, dice el texto, los niños peleaban entre sí dentro de su vientre. Entonces ella está muy triste. Y en ese caso, Dios la consuela y le dice, mira, lo que pasa es que los niños que tú tienes van a ser padres de dos grandes pueblos. Y esos pueblos después, en unos años más, van a estar peleados entre ellos. Y eso se nota ya, que están peleados estos dos mellizos en el vientre materno. En algo parecido, pero justamente lo contrario, y a estas dos guaguas que están, son Juan Bautista y Jesús, están ambos felices el uno con el otro. ¿Por qué? Porque su misión es la misma. Están en una misma misión con distintos roles. Ya, Jesús viene como Mesías, como el Salvador, y Juan Bautista como el precursor. Y el precursor se alegra de que el Mesías finalmente llega a salvar a la humanidad. Que el Señor nos aumente la fe y que proteja a nuestro país en este día tan importante de las elecciones presidenciales. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Fue la Palabra de Dios con el Padre Sergio Edwards, de los Misioneros del Verbo Divino.